Pablo Ramírez. Auspicio de Duoc UC, admisión 2025. En Volcán hacemos posible un mejor vivir. Ridara, energía que te recarga. App Mi Inversión de Banchile Inversiones, todo en un solo lugar. Hoy y mañana, elige bien, elige Red Dávila. Y Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Estás en Duna, tendencias y sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco, la última de la semana, día viernes 22 de noviembre. Estamos aquí en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Acá en la capital, 26.7 grados en este momento. Y se nos viene un fin de semana con agradables temperaturas, bastante altas de hecho para mañana. Ahí se anuncian 30 grados de máxima, cielos completamente despejados, 28 el día domingo. También cielos absolutamente despejados mañana tarde y noche, según la Dirección Meteorológica de Chile. Además de nuestros diales, nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR, pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl. Ahí está toda nuestra programación, la música, por supuesto, de Radio Duna, todos los programas, las noticias actualizadas permanentemente, y además están nuestros podcasts, los que también ustedes pueden escuchar en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Como si fuera poco, estamos en YouTube. Nos pueden escuchar y ver también en esa plataforma. Hoy tenemos nuestra sección Con Sabor. Vamos a estar conversando con el nuevo chef ejecutivo del restaurante Karai, by Mitsuharu. ¿Se acuerdan? Hace algún tiempo, el año pasado, estuvimos con Mitsuharu Sumura, conocido también como Micha, el dueño del aclamado restaurante limeño, el Maido. Él es el hombre que diseñó de alguna manera este restaurante, el Karai, ahí en el Hotel W. Estaremos con Sebastián Jara, quien acaba de asumir, como les decíamos, como chef. Este restaurante además fue incluido por primera vez en el ranking de los 100 mejores de Latinoamérica, los 50 Best Discovery, obviamente, bueno, es la selección más prestigiosa que existe de restaurantes. Fue su chef del Karai, estuvo en Osaka con Ciro Watanabe, Casa Las Cujas, ha tenido una interesantísima carrera, y vamos a estar conversando entonces con Sebastián Jara acerca de todo aquello. Y además vamos a tener la visita acá a nuestro estudio de dos destacadísimas figuras del teatro chileno: Bárbara Ruiz Tagle, actriz y directora, y César Sepúlveda, actor de teatro, bueno, ambos de teatro, de cine, de televisión, han estado en todos los formatos. Y Bárbara Ruiz Tagle es la directora de una obra que se está presentando en el Teatro Zoco, que se llama La Trampa, o Gaslight, y es basada en una obra, es una adaptación de una obra de los años 30, que se llama justamente Gaslight, y que es la creación que le da el nombre al fenómeno Gaslight. ¿Qué quiere decir ese fenómeno? Es un tipo de abuso psicológico que consiste en la manipulación de la realidad de la otra persona. Cuando una persona de alguna manera intenta, y a veces lo logra, hacer que la otra persona, por ejemplo en una pareja, sienta que se está volviendo loca o loco. Ese tipo de manipulación se llama gaslight, o gaslighting, a partir justamente de esa obra teatral escrita por Patrick Hamilton en el año 1938. Ha tenido versiones en el cine, muchas versiones teatrales, y ahora se presenta en esta adaptación de dos dramaturgas canadienses. Y está muy interesante, así que vamos a estar conversando también sobre esta obra, y vamos a hablar de teatro en general también con Bárbara Ruiz Tagle y César Sepúlveda. Eso en algunos minutos más. César es el protagonista de la obra. Bueno, a ver, varias cosas. Uno, me llamó la atención esto que aparece en los diarios españoles, y tiene que ver con una multa que han recibido las líneas aéreas de bajo costo, o de bajo coste, como le dicen en España, de bajo costo, como Ryanair, por ejemplo, Vueling, EasyJet y algunas otras. Esto es una multa del Ministerio de Consumo. Me imagino que es una especie, ahora tiene categoría de ministerio ya, me imagino una especie de CERNAC o de Super CERNAC, una cosa por el estilo. Y esto, entre otras cosas, tiene que ver con el cobro, por ejemplo, de equipaje de mano. Distintas prácticas que tienen efectivamente estas compañías y que, bueno, son las que les permiten también tener estos precios que, claro, en la lista son muy competitivos, pero si tú le empiezas a agregar las cosas de repente mínimas, ¿no es cierto? Llevar algo de equipaje, poder elegir un asiento, no sé, cosas como bien básicas, bueno, por todas aquellas cosas tienes que pagar extra. Y eso es justamente, ese concepto es el que están cuestionando y que ha significado la imposición de esta multa. Esto había comenzado en agosto del año 2023, se abrió un expediente, una investigación, en este momento ya se aplica esta multa por cobrar el equipaje de mano, por exigir el pago de un sobrecosto por la reserva de asientos contiguos en el caso de los menores de edad. O sea, tú vas con tu hijo o tu hija y quieres que se sienta al lado tuyo, bueno, para eso tienes que pagar extra. Cuando es bastante obvio, ¿no es cierto?, que un niño, una niña tiene que sentarse al lado de los padres. Pero bueno, lo mismo que pasa con personas dependientes también, costo extra. Además, no permitían el pago en efectivo en los aeropuertos de España. Imponían lo que fue denominado por parte de este ministerio como una tasa desproporcionada y abusiva a los pasajeros, les cobraban por la impresión de la tarjeta de embarque, y también, bueno, les cuestionan ciertas omisiones engañosas, dice, de información y falta de claridad en los precios que publican en sus sitios web. 179 millones de euros en total. La gran mayoría va a tener que ser pagada por la aerolínea Ryanair, que es de origen irlandés. 107 millones de euros para una sola empresa. Después está Vueling, 39 millones, EasyJet, 29 millones, Norwegian, con Norgewen, bueno, no sé cómo se dice, con 1,6 millones y Volotea con 1,1 millones de euros. Y esto, claro, se considera una sanción histórica, es la primera vez que se da y se deja firme, digamos, esta una infracción que es considerada muy grave, dice, por parte de la Administración General del Estado en el ámbito del consumo. Bueno, en otra materia, hay una polémica en Inglaterra por los costos, a propósito de platas, por los costos de la coronación del rey Carlos, mayo del 2023, 72 millones de libras esterlinas, eso costó la fiesta. 72 millones de libras esterlinas. Esto ha sido dado a conocer por el Departamento de Cultura, Medios y Deporte. Y bueno, y se entregan algunos detalles, ¿no es cierto? Por ejemplo, solo la vigilancia en la ceremonia costó 21,7 millones de libras esterlinas. Más 50,3 millones en costos de otro tipo, que fueron los que logra entonces identificar este departamento, que es fue el encargado de realizar esto, lo entrega en su reporte anual. Bueno, una ceremonia que fue presenciada ahí en directo por dignatarios de distintas partes del mundo. ¿Se acuerdan que hubo un concierto también ahí en Windsor, ¿no es cierto?, en el castillo de Windsor? En la noche siguiente de la coronación, unas 20 millones de personas en Gran Bretaña lo vieron a todo esto a través de la televisión. Esto tuvo lugar, ¿se acuerdan ustedes?, en Westminster Abbey, en la abadía Westminster, y se calcula que bueno, muchos otros millones, ¿no es cierto?, lo vieron también desde otras partes del mundo. Pero fíjense que los funerales de la reina fueron más vistos que la coronación. Bueno, no es raro, si la reina estuvo ahí con cuántos años, cuánto fue, como 70 y tantos años. Y era muy querida la reina, no tanto Carlos, por lo menos al momento de ser coronado, no sé si ahora lo quieren más o menos, pero bueno. El punto es que hay distintas organizaciones de la sociedad civil que están alegando, están reclamando en contra de esto. Por ejemplo, una organización que se llama Republic, que tiene campaña, ¿no es cierto?, para reemplazar a la monarquía con un jefe de Estado elegido. Y un sistema político que ellos consideran que tiene que ser más democrático, y dice que esta coronación fue obscena y un mal gasto absoluto, un despilfarro de la plata de los contribuyentes, del dinero de los contribuyentes. Y dicen además, lo dice su CEO, que se llama Graham Smith, dice, la verdad que me sorprendería que 72 millones de libras de esterlina haya sido el costo total. Él piensa que podría haber sido mucho más. Por ejemplo, él dice que hay que agregarle las platas del Ministerio de Defensa, de Transporte, lo que gastó la ciudad, los bomberos, qué sé yo, los consejos locales, de los municipios y todo eso. Según él, suma entre unos 100 y unos 250 millones de libras esterlinas. Pero incluso, dice él, 72 millones es una cantidad realmente increíble. Es un monto absurdo. Y es absurdo gastarlo, además, en la procesión o en la presentación de una sola persona, cuando en realidad no hay ninguna obligación constitucional o en la ley de tener una ceremonia de coronación, y por lo mismo se podría haber ahorrado toda esa plata, y además eso significa gastarla en eso y no gastarla en otras cosas que pueden ser absolutamente indispensables. Claro, según él, además, esto fue por insistencia del propio Carlos, pero bueno, es una parte, y una parte que se agrega en realidad a los costos totales que, de acuerdo con esta organización, tiene la monarquía para ellos, un costo de 500 millones de libras esterlinas al año. Harta platita. Oye, una última cosa, muy corta, tiene que ver con un informe de Pew Research, que es una organización una empresa de investigación de mercado, y publicó un informe sobre los influencers de información. Son 500 que analizaron ellos en Estados Unidos, y dice que el impacto que ellos tienen en lo que llaman los influencers de información, que son, no son cualquier tipo de influencers, sino que los que tienen que ver con las noticias, o supuestamente con las noticias, muy distinto de los medios de comunicación. Son personalidades, personajes que entregan información o pseudoinformación, a veces no es tan creíble ni tan confiable como uno quisiera, y en general tienen, bueno, distintos intereses, esencialmente intereses partidistas o ideológicos, pero bueno, la gente lo sigue, hay mucha gente que lo sigue, particularmente entre los más jóvenes, y es interesante notar cómo especialmente entre los más jóvenes, justamente estos influencers son seguidos. Dice que uno de cada cinco estadounidenses dice que regularmente se entera de las noticias por influencers, pero en los menores de 30 años esa cifra sube al 37%, es decir, uno de cada tres, o incluso un poquito más. Y dice que los seguidores de los influencers dan como argumento para seguirlos que les ayuda a entender mejor la actualidad, y además, dice, hacen algo distinto. Con eso le envían, además, según ellos, un mensaje a los periodistas tradicionales. Dice, somos más los periodistas tradicionales son más difíciles de entender, y sobre todo somos, diría yo, más aburridos. Pero bueno, por lo menos creo que se puede confiar hasta cierto punto, por supuesto, somos seres humanos, pero se puede confiar por lo menos en nuestra intención de decir siempre toda la verdad y nada más que la verdad. Escuchemos a Sweat con Beautiful One. Taking their heads to the heads.
En Duna, el gusto es nuestro. Aire Fresco presenta Con Sabor. Gastronomía, coctelería, lugares y experiencias recomendadas y desmenuzadas junto a sus protagonistas. Duna, sonidos y sentidos de tu mundo.
Bueno, estamos ya con nuestro invitado de Con Sabor de esta tarde. Él es chef ejecutivo del restaurante Karai by Mitsuharu en el Hotel W Santiago. Ha estado, bueno, en distintos restaurantes. Había pasado ya por Karai en algún momento. Y este es un restaurante efectivamente diseñado de alguna manera por Mitsuharu Sumura, más conocido como Micha. Con él conversamos hace algún tiempo, el año pasado. Conversamos a propósito de una visita que hizo a Chile. Estuvo con Sergio Barroso trabajando, qué sé yo. Bueno, fue una visita y una conversación bien interesante, así que ustedes la pueden revisar ahí en nuestros podcasts. Pero ahora estamos con Sebastián Jara, nuevo chef ejecutivo justamente de Karai. Sebastián, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
Hola, muchas gracias por la invitación, por estar acá conversando un poco de lo que es el restaurante, así que nada, feliz de mostrar un poquito lo que estamos haciendo.
Antes de entrar al Karai, que además está con carta nueva, cuéntanos un poco de tu trayectoria, cómo te conviertes en chef y cuál es un poco la carrera que vas haciendo hasta llegar a este puesto.
Me convierto en chef, igual es una historia un poquito larga, pero ya de lleno fue trabajando en casa con mi mamá. Partimos con un negocio donde hacíamos empanadas los fines de semana.
Ah, mira.
Bueno, también a veces la semana también hacíamos un par de preparaciones. También la temporada del choclo hacíamos pasteles de choclo, humita. Le vendíamos ahí a los vecinos del barrio. Así que, y nos iba bastante bien. Así que, no, y ahí ya yo creo que de lleno me metí en la cocina.
Ya. Entonces la buena mano viene de tu madre.
La buena mano, sí, viene de mi mamá. Ya. De mi mamá, una mano muy, muy casera.
Ya.
Así que ahí viene.
Que yo tengo la impresión de que es esencial para desarrollar el gusto por la... O sea, es esa vivencia de la cocina en la casa, de los olores de la cocina, de esa vivencia doméstica, digamos.
Claro, tal cual. O sea, yo, bueno, en mi casa, cuando estoy en casa, me gusta hacer mucha preparación casera. Uh-huh. Soy muy fanático, aunque haga calor, de la sopa, de las cazuelas.
Yeah.
Pero sí, desde ahí viene como mi educación gastronómica, donde ya nos metimos de lleno a trabajar de lleno en una cocina, quizá una cocina no tan profesional, pero sí donde teníamos ya pedido, donde no iba muy bien, hacíamos mucha cantidad de empanadas. Recuerdo la historia, o sea, no la historia, pero un 18 donde entre los dos hicimos, no sé, 3.000 empanadas en un fin de semana, y los dos solos, y ahí aperrando, y ahí ya como que conocí como la cocina un poquito más dura. Después de eso, bueno, vengo de un liceo técnico, del Arturo Alessandri, que es un liceo que está en Providencia, donde tuve muy buenos profesores. Partí haciendo mi prepráctica cuando era la Enoteca del San Cristóbal.
Perfecto.
Bueno, después, luego de eso, en el Sheraton Santiago, que ahí trabajé cuando aún estaba Joseph Gander, ahí conocí ya la vieja escuela europea acá en Chile de la cocina, donde era muy dura. Uh-huh. Y ya después, bueno, trabajé en Osaka con Ciro, trabajé mucho tiempo con él, fueron varios años.
Ciro Watanabe.
Uh-huh. Entonces ahí ya también me acerqué un poco más también a lo que era la cocina Nikkei, yo sin saber nada. Uh-huh. O sea, fue como un disruptor de la cocina Nikkei acá en Chile. Y ahí ya nos metimos de lleno, trabajé muchos años con él y, bueno, llegué a ser su mano derecha hasta cuando ya se da la idea de trabajar en Karai y trabajar de la mano también con uno de los mejores exponentes, por no decir el mejor exponente de la cocina Nikkei a nivel mundial, que es Micha. Uh-huh. Entonces, que fue en el 2017... Después, bueno, por tema pandemia, me voy a trabajar a Casa Las Cujas, un proyecto muy lindo, donde me acerqué mucho más a lo que es el producto de mar acá en Chile, donde estuve 2 años, fue un proyecto bien entretenido porque, bueno, durante el año era Santiago y después ya la temporada de verano era dividirme en dos porque me hacía cargo del restaurante que estaba en Cachagua, bueno, que está en Cachagua. Uh-huh. y en Santiago.
Yeah.
Entonces era bien, bien entretenido.
Y ahí muy orientado a los productos del mar, que también están bien presentes en Karai.
Sí, súper presentes. O sea, pescado blanco, marisco, tenemos una variedad muy grande de lo que son los productos del mar en Karai, almeja, chorito, loco, centolla también. También ahora estamos trabajando con alga, entonces está bien, bien presente en Caray también lo que es el producto del mar chileno.
¿Qué es la cocina Nikkei para los que no la conozcan o la conozcan apenas, digamos? Es obviamente una mezcla, ¿no es cierto?,
claro,
de distintos tipos de cocina.
La cocina Nikkei, bueno, si vamos al concepto teórico principal de lo que es el Nikkei, es padres japoneses que tienen un hijo fuera de Japón. Uh-huh. Entonces ahí nace como la mezcla. Como ya bien sabemos, esa mezcla se da mucho lo que es en Perú, en Brasil, porque allá están las grandes colonias de japoneses. Entonces, por eso también Perú lo hace tan bello el tema de mezclar tanto Japón con la cultura gastronómica del Perú. Uh-huh. Entonces, también, si hubiese tenido la suerte de haber sido de... Bueno, no sé si la suerte, pero si hubiese sido hijo de papá japonés, yo en este caso también sería un Nikkei, por así decirlo.
Claro, claro.
Entonces, sería quizá más entretenido también la mezcla de mezclar el producto, las tradiciones chilenas con las japonesas. Entonces, es lo que también estamos haciendo hoy por hoy también en Caray.
Cuéntanos un poco de eso. Estamos conversando, les recuerdo, con el chef ejecutivo de Caray, Sebastián Jara. A propósito, sobre todo, de esta nueva carta que ustedes han lanzado y que me decías tú que ha tenido muy buena recepción.
Bueno, ayer partimos de lleno con esta nueva carta, donde hacemos esta unión no solo de productos del mar, como hablábamos recién, chileno, sino que también con preparaciones, donde mezclamos esta cultura japonesa, peruana, también con preparaciones chilenas. No sé, por darte un ejemplo, tenemos... unas costillitas de cordero magallánico que vienen con una salsita así bien oriental que se llama, el plato se llama yakiniku cordero, que es una salsita agridulce y además acompañado de un chapalele. Entonces, súper bien entretenido, porque por lo general el cordero siempre es muy bien acompañado de la papa.
Claro.
Entonces, si podemos jugar con esto y alinearnos con las tres culturas, es magnífico.
Uh-huh. Entonces, eso, la idea entonces es... pasar, bueno, no sé si pasar, incorporar de alguna manera la cocina chilena dentro de esta mezcla peruano-japonesa que es la cocina Nikkei, ¿no?
Claro, tal cual. O sea,
las tres culturas ahí metidas.
Tal cual, o sea, el tema también de... Tenemos otro plato, como para darte un ejemplo, que, no sé, en Perú se da el tema de la pachamanca, que es una preparación que se da en hoyo, como nosotros acá tenemos el curanto. Uh-huh. Bueno, los japoneses también cocinan mucho con piedras calientes, entonces ahí hacemos esa unión, donde mezclamos proteína de mar, de tierra, jugamos con el pollo, con el cerdo, también con almejas, chorito, longaniza, entonces es una preparación bien entretenida, y eso es lo que queremos apuntar también de enmarcarnos un poco de no jugar solo con el producto, sino que también de amigarnos aún más con las preparaciones.
¿Y cómo sientes tú que juega la comida chilena o las preparaciones y los productos chilenos en esa mezcla?
¿Cómo juega? Bueno, con sabor. O sea, también tenemos mucha influencia de afuera que apoya mucho o se destaca mucho con los peruanos. Entonces, tenemos preparaciones que son muy similares. Uh-huh. Entonces, como te explicaba recién, el tema de la pachamanca, el curanto, no sé... Tenemos nosotros la cazuela, ellos tienen el tema del caldo gallina, uh-huh. Y ahí vamos, es como, no sé, la cazuela para nosotros es como el ramen nacional.
Claro.
¿Sí, no? Entonces ahí vamos jugando con esas cosas.
Claro, está bueno el ramen nacional, ¿eh? Sí,
claro, está porque claro, es un caldo full concentrado, quizás no tanto como el de un ramen, pero sigue siendo muy sabroso. O sea, una cazuela bien preparada es algo que de verdad te queda en la memoria. O sea,
claro,
es lo que hablaba de antes, de chico, de comer comida casera, son cosas que a mí me quedan todavía aquí muy marcadas. No sé, yo soy muy fanático de las pantrucas. Mi plato favorito de la vida son las pantrucas.
Ah, mira, ya.
Entonces, cuando tengo este tipo de conversaciones y me preguntan, todos quedan así como, wow, tú siendo chef, ¿te gustan las pantrucas? Sí.
O sea, es que son... O sea, bien preparadas las pantrucas, son
claro,
espectaculares.
Claro, o sea, sí. No es porque sea mi mamá, pero no como si no son de ella.
Ya.
He probado otras, pero no me han gustado. Pero nunca dejo de probar.
Ya. Oye, Sebastián, ¿y un poco cuáles son las perspectivas? ¿Qué buscan con este cambio, no es cierto? ¿Cada cuánto tiempo se innova en una carta? Porque usted ya, me imagino, ya harto tiempo en Caray, por lo tanto hay platos que funcionan muy bien, que son como tan súper probados, que se van a la segura con eso.
Claro, o sea, tenemos platos que son intocables. Uh-huh. O sea, tenemos un arroz con marisco, que es un signature de la carta. Tenemos una cangreburger, que es un pan bao con un softshell crab, que es un cangrejo de carcasa blanda, que también es muy bueno, que por eso tenemos platos que son intocables. Pero a la vez, claro, tenemos un equipo de creatividad dentro de la cocina, donde vamos jugando, vamos creando. Todos los días hacemos un otochi, que es la bienvenida que da más que el chef el restaurante a la persona que se sienta a la mesa. Uh-huh. Entonces eso también da la oportunidad de que yo como chef y el equipo completo podamos jugar con distintas preparaciones.
Sebastián Jara, chef ejecutivo de Caray by Mitsuharu en Hotel W Santiago. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí.
No, de nada. Gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, un par de cosas muy importantes que recordarles. Con la app Mi Inversión de Ban Chile Inversiones, accede a informes y recomendaciones de inversión y firma todo 100% digital. Invierte en tus metas, fondos mutuos, APB, acciones, compra dólares y más, todo en un solo lugar. Descárgala y usa la Ban Chile Inversiones. Si buscas el mejor cuidado para tu salud, elige a Red Dávila. No importa si estás en Fonasa o ISAPRE, lo importante es que recibas la mejor atención en cada etapa de tu vida. Siempre, hoy y mañana, elige bien, elige Red Dávila. Y no da lo mismo cómo se construye. Por eso, Volcán ofrece materiales de calidad que también cuidan del medio ambiente. Muy importante, Volcán, hacemos posible un mejor vivir. Pausa, volvemos con más aire fresco.
Despejamos la atmósfera con los temas que Polo Ramírez comparte en Aire Fresco. Estás en Duna 89.7 y Duna.cl. La forma más baja de cultura popular, falta de información, desinformación y desprecio por la verdad ha invadido al verdadero periodismo.
En Duna, el periodista y escritor Carl Bernstein escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
No da lo mismo cómo construimos. Hoy la construcción tradicional es responsable de un tercio de los residuos del planeta. Por eso en Volcán estamos modernizando los procesos, minimizando desperdicios y utilizando materiales reciclados en la fabricación. En Volcán hacemos posible un mejor vivir. Volcán, líderes en soluciones constructivas sostenibles.
¿Por qué decimos que en Duoc UC somos líderes en excelencia y calidad?
Porque somos el único IP en obtener la máxima acreditación de 7 años por tercer periodo consecutivo.
Porque somos el primer IP en acreditarnos en las áreas de investigación, creación e innovación, aseguramiento interno de la calidad.
Y fuimos los primeros en vinculación con el medio.
Duoc UC, cercanía, liderazgo, futuro.
Conoce más en duoc.cl.
Institución con acceso a gratuidad y acreditada por 7 años. Más información en duoc.cl.
Comenzó la temporada primavera-verano en Hotel Termas Chillán. Disfruta en familia con nuestra oferta imperdible. Reserva 3 noches y quédate 4 para estadías hasta el 28 de febrero. Vive una experiencia única en nuestras exclusivas instalaciones. Y disfruta del trekking, bicicleta y spa en un entorno excepcional. No te lo pierdas. Hotel Termas Chillán. Mountain Wellness and Spa.
Con la app Mi Inversión de Banchile Inversiones, accede a una amplia variedad de productos, informes y recomendaciones de inversión y firma todo de manera 100% digital y segura. Todo en un solo lugar. Descárgala y empieza a invertir hoy con Banchile Inversiones. La marca Banchile Inversiones comprende los servicios prestados por Banchile Corredores de Bolsa S.A. y por Banchile Administradora General de Fondos S.A.
Nunca pensé que me cambiaría de clínica, pero la feña me recomendó Red Dávila y me dijo, anda, te va a sorprender. Y me sorprendió. El doctor me encantó, la clínica es moderna, grande, súper amables todos. Ese mismo día programamos la cirugía y salió todo perfecto. Ahora voy a control en Dávila Las Condes, que está al lado de mi oficina. ¿Qué mejor?
Porque somos una red que crece cada día, estaremos siempre para entregarte el mejor cuidado que tú sabes. Salud necesita. Hoy y mañana, elige bien. Elige Red Dávila. Reserva tu hora en dávila.cl.
La electromovilidad llegó para quedarse. Y como nunca antes la has visto. Conoce la nueva Ridara RD6, la primera pick-up en Chile diseñada desde su origen para ser una camioneta 100% eléctrica. Vive una vida outdoor con Ridara en sus versiones 4x4 y 4x2. Visita ridarachile.cl. Ridara RD6, energía que te recarga.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta a nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letra chica. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La mayoría de nuestros alimentos depende de la polinización de las abejas, un insecto que vive la disminución de su población desde hace décadas. Pero, ¿sabías que tú también puedes protegerlas y asegurar su supervivencia? Con una pequeña acción puedes poner tu grano de arena para ayudarlas, construyendo un pequeño oasis de plantas florecientes que ofrezcan néctar y polen en las distintas estaciones del año, en tu balcón, terraza o jardín. Las abejas son guardianas silenciosas de nuestra biodiversidad y seguridad alimentaria, por lo que cada esfuerzo personal y colectivo contará a la hora de protegerlas y facilitarles que prosigan con su vital labor. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
En todas las señales de Duna, esto es Aire Fresco. Sigue la conversación de Polo Ramírez en el 89.7 y Duna.cl.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. La electromovilidad llegó para quedarse. Conoce la nueva Ridara RD6, la primera pickup en Chile diseñada desde su origen, 100% eléctrica. Conoce más en RidaraChile.cl. Te cuento que Duoc UC sigue aportando aire fresco a la educación de calidad, ya que es el único instituto profesional en obtener la máxima acreditación de 7 años por tercer periodo consecutivo. Duoc UC Admisión 2025. Matricúlate hoy en duoc.cl y descubre y relájate en Hotel Termas Chillán. Vas a vivir experiencias únicas en un entorno espectacular. Reserva ahora Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Bueno, vamos a hablar de teatro esta tarde aquí en Aire Fresco. Estamos acompañados de una actriz y un actor, ambos muy destacados, y esta actriz que yo les menciono es además la directora de la obra de la cual vamos a conversar, Bárbara Ruiz-Tagle. Muy bienvenida, muchas gracias.
Muchas gracias, Julito.
Y César Sepúlveda, destacado actor también de teatro, de cine, de televisión.
Hola, Polo, ¿cómo estás?
Todo bien, muchas gracias.
Qué bueno, gracias por la invitación.
No, gracias a ustedes, porque vamos a conversar de una obra que todavía se puede ver allá en el Teatro Soco, así que, y que funciones, ya les vamos a dar todos los detalles, que se llama La Trampa, Gaslight. Funciona con cualquiera de los dos nombres, pero La Trampa, en el fondo, el nombre que se ha utilizado. Es una obra que ya tiene harto tiempo. Es una obra de Patrick Hamilton de los años, fines de los años 30, que ha tenido, bueno, distintos montajes, no solo en teatro, sino que además tiene versión cinematográfica, un par de versiones cinematográficas, y es una obra que tiene que ver con el tema del abuso psicológico, con este concepto de gaslight o gaslighting, que tiene que ver con la manipulación de la cabeza de otra persona, el cerebro de otra persona, haciéndole creer cosas que en realidad no son. Y aquí el villano es obviamente el hombre, César Sepúlveda.
Así es, sí.
Bueno, no tú, sino que el personaje actor. Que representa.
Qué alivio. No.
Cuéntanos, Bárbara, un poco de esta obra, de la historia de este montaje, y cómo lo fueron realizando ustedes.
Bueno, lo primero es, como bien dijiste, esta obra fue escrita en 1938 y ahora la toman dos dramaturgas, el año 2019 más o menos. Que intentan poner a la mujer como protagonista o como su propia salvación, sin dejar, porque la versión original es un hombre, el policía, el que llega a hacerle abrir los ojos a la protagonista. Y en esta versión de las canadienses, es la actriz, es la propia Rebeca, quien, con la ayuda de las criadas, o sea, con la sororidad, es que descubre que lo que ella está pensando, sintiendo e intuyendo es cierto. Es una obra que habla de la sutil manipulación de la verdad que una persona puede ejercer hacia otra. La sutil manipulación, yo siempre recalco lo que es sutil, porque lo sutil aparece en lo cotidiano y mucho más seguido de lo que creemos. Tanto nosotros ejercerla como nosotros ser víctima. Es algo que sucede bastante más de lo que uno cree. Y lo que retrata esta obra, que a pesar de que esté planteada en 1938, es algo que se puede seguir viendo y seguir captando de alguna u otra manera, y para mí es lo que la hace interesante ponerla en escena hoy.
Contemos un poco la historia, de qué se trata esta obra, César, de qué va, digamos, porque para poder entender el concepto, porque aquí el concepto es bien fundamental poder entenderlo, porque una vez que uno lo entiende, empieza también a descubrir la presencia de ese concepto en los comportamientos cotidianos que tenemos todos nosotros, de manera tal vez mucho más sutil de lo que aparece en la obra, pero está presente.
Sí, el personaje de Jack, mira, yo no quiero hablar que la obra en sí se trata del gaslight, el término psicológico se acuña a propósito de la obra, porque el personaje principal, bueno, uno de los dos personajes principales, el marido Jack, claro, empieza a ejercer una presión psicológica sobre su mujer, y a propósito de eso aparece el concepto. Pero la obra de teatro es un thriller, es una historia de amor y es un thriller. En esa casa donde ellos llegan a vivir ocurrió algo hace un tiempo atrás, ocurrió un asesinato, y algo quiere él de lo que pasó en esa casa, algo todavía le interesa de ese hogar. Eso es como la trama en este matrimonio. Y para conseguirlo, él ocupa todas estas artimañas y triquiñuelas medias perversas con su mujer. Porque a veces yo creo que la gente puede creer que va a ir a ver solo a una persona que está manipulando a otra. Y es mucho más que eso la obra de teatro. Es una historia de amor también. Es una historia de donde los objetivos de los personajes son, uno el poder, la otra el amor, encontrarse a sí misma, no la da. Pero creo yo que por eso yo creo que las dramaturgas le ponen después la trampa. Creo que bien contradictorio lo que estoy diciendo, porque para la obra siento yo, muy personalmente, capaz que la obra está completamente en desacuerdo conmigo, queda corto el término gaslight para la obra en general. Y se le pone la trampa porque, claro, uno de los personajes también ahí tiende una pequeña trampa.
¿Estás de acuerdo, Bárbara, no?
¿Sí?
Ya.
100% de acuerdo.
Qué bueno.
Ay, qué bueno.
100% de acuerdo.
Pues me reta.
Sí, estoy de acuerdo. Creo que el gran tema acá es eso, que la mujer en el momento que se da cuenta le tiende una trampa al hombre, a su hombre, un poco también desde el cansancio de lo que ha sido víctima o de lo que ha tenido que vivir junto a él. Entonces, ¿qué es más importante para ti? ¿Yo o eso que estás buscando?
Sí.
Estamos conversando, les recuerdo, con Bárbara Ruiz Tagle, que es actriz directora de La Trampa, y César Sepúlveda, uno de los protagonistas de esta obra, en un elenco que completan Lucy Cominetti, Elisa Vallejos y Camila Oliva. Bien femenino todo el equipo de trabajo,
sí,
¿no? Está solito ahí.
Y yo. Sí, ¿no? Sí. Sí, era heavy, porque ¿cómo? Además venía de hacer una obra.
Está muy bien acompañado en realidad, pero.
No,
pero
me encanta. Es bonito trabajar con chicas, con mujeres. Son más ordenadas. Trabajan increíble. Nunca me había tocado solo mujeres. Obviamente mixto. Y venía de trabajar con puros hombres, una obra que se llama Antes que los dioses fueran hombre, o Antes que los hombres fueran. Siempre se me olvida, Antes que los dioses fueran hombre. Éramos puros hombres, toda la asistencia era todo, era claro. Puros hombres, no había mujeres, éramos como 10 hombres, era un cuarto medio. Yeah. Y aquí con las chicas.
Camarín.
Acá no, es heavy, heavy. Pero ha sido muy bonito, ha sido muy lindo ser el único hombre también. Muy, muy grato, como que, no sé, no compites con nadie. Pero ha sido agradable, trabajan muy bien las mujeres, me gusta su manera de trabajar.
¿Y eso se nota en la mirada hacia la obra y hacia la puesta en escena, o no, Bárbara?
Yo creo que hubo que quitar bastantes prejuicios con respecto a tanto a las mujeres como a los hombres, con respecto a la visión de la obra. Lo que más trabajamos y planteamos desde parte de Jack y de Rebeca, los protagonistas, era que ellos estaban enamorados, porque si ellos están enamorados es más difícil salir de una relación, o uno puede llegar a entender por qué uno se queda en una relación donde uno está viendo e intuyendo que algo no anda bien, pero lo bonito es que ellos, al quererse, también se cuidan y se pillan haciendo cosas, que es lo que nos pasa a todos de cierta manera en la vida cotidiana, Polo, que nos podemos pillar en un sinfín de situaciones que uno dice, hoy parece que esto lo podría llegar a utilizar a mi favor, y no. Y no es que yo no ame o estoy haciéndolo intencionalmente, sino que son pequeñas trampitas que nos hacemos y que también tenemos que hacernos responsables.
Claro, son, finalmente ambivalencias en que uno está siempre metido con cosas. Al final, nada es tan unívoco, ¿no es cierto?
Exacto. Sí.
Todo es muy ambiguo en la vida. Y
el
todo
ser
puede
humano,
ser, el ser humano.
Es muy complejo, claro. Y somos muy duales.
Y en ese sentido, la Bárbara a mí me planteó algo casi imposible. Y fue maravilloso descubrirlo, que era muy difícil de... Porque la obra, si tú la lees o si ves la película, el personaje de Jack es malo al cuadrado, así es heavy. Y la Bárbara me planteó un desafío
Es sin duda el villano.
Claro, exacto.
En la letra, ¿no es cierto?
Exacto.
Del texto.
Exacto. Y me planteó un desafío que yo no sé si lo llevé a cabo, pero que era muy interesante. Que realmente está enamorado. Le dije, pero no, está enamorado. Pero Bárbara, está enamorado, César. Está enamorado. Y dije, ¿cómo? Ay, ¿cómo este ser humano va a estar enamorado? Dios mío, ¿por qué? Pero claro, que ese personaje juegue a estar enamorado. De verdad. No haciendo como que está enamorado, que me ha costado mucho. Yo soy duro cabeza, duro polo. Y que juegue a estar enamorado en serio, hace que la obra tenga otro cariz, tiene otra textura. Lo conversaba ayer con un amigo, me dijo, es que él sea tan atento con ella y tan la quiera tanto y le dé tantos besos, es muy perturbador, es muy interesante ese juego. Así que esa es una visión de la señora directora, señora.
Señora
directora.
Y yo creo que esto es visión personal. En eso ayuda mucho lo enamorada que se ve ella y cómo responde, porque hay una cosa muy genuina en eso. Y eso da cuenta de una complementariedad muy muy grande entre los dos protagonistas.
Además que el mensaje también es muy profundo, porque pasa a ser más profundo el mensaje aún decir, oye, esto te puede suceder donde tú creas que hay un gran amor, te puede estar pasando sin que te des cuenta. Entonces lo hace más complejo aún y es muy interesante.
¿Cómo se trabaja eso, Bárbara? Y de qué manera hay objetivos buscados y tal vez descubrimientos que van apareciendo a partir de ya del trabajo de ensayo y de la puesta en escena?
Yo creo que de los primeros trabajos que empezamos a hacer fue el cómo ellos se relacionaban, cómo era su relación. Y descubrir y entender que a Jack lo movía el poder, el querer encontrar ese objeto de deseado que le iba a hacer un cambio de estatus, un cambio de vida desde el poder. Era tan importante como para ella buscar el tener una familia, buscar el amor. Y muchas veces, cuando uno se junta con una persona, uno se enamora, hay química, hay amor, pero no necesariamente tenemos los mismos objetivos de vida y a la larga, en el camino te vas dando cuenta de que tienen distintos objetivos. Y cómo uno al otro lo puede ayudar a conseguir ese objetivo es lo que yo creo que los hace permanecer juntos. Y creo que ellos dos, al tener objetivos tan diferentes, tan absolutamente radicales, necesitan separarse porque cada uno necesitaba sanar de alguna u otra manera esa necesidad personal. Y si la otra persona no me va a ayudar, me tengo que salir de esa relación. Y creo que es lo que les termina pasando a ellos.
Sí, pero lo relacional en ese sentido como... Y también la Bárbara es muy instintiva como directora, trabaja muy desde la guata, harto. Entonces busca esas primeras sensaciones, las busca en nosotros también, como la primera impresión que le da el texto a la obra, como que está, y tiene una manera muy particular de dirigir también. Entonces, ese fue el viaje, como más en eso nos concentramos, como ya a ver cómo son ellos, pues cómo son, se quieren o no se quieren. Yo creo que se quieren, a ver, que se quieran. Es cómo se quieren, ¿cachai? Y eso fue súper difícil.
Claro, eso es complejo.
¿Y cómo convencemos a la gente que se...
Sí, porque, claro. Porque... ¿Y cómo convencemos al actor?
Eso es más difícil que convencer a la gente.
Claro, creo que hay un tema y estamos conversando con Bárbara Ruiz Tagle, que es la directora de La Trampa, y también con César Sepúlveda, protagonista, junto con Lucy Cominetti. Además, el elenco lo completan Elisa Vallejo, Camila Oliva. Yo les decía antes de salir al aire... que encontré súper interesante también elementos como la escenografía y el vestuario, muy cuidados, muy 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 no digo que en otras obras no sea pensado ni cuidado ni nada, pero aquí hay como una preocupación especial desde el punto de vista estético por presentar una obra con belleza escénica, por así decirlo. Cuéntanos de eso.
Creo que el gran trabajo, bueno, hay una premisa que es contemos todos juntos la misma historia, desde la luz, desde el vestuario, desde la actuación, desde el relato, que creo que fue tan bien trabajada en equipo que lo que tú dices, Polo, de partida un regalo y es un honor que lo digas, porque ese fue el trabajo como más instintivo e intuitivo que hicimos de parte de Gabriela y Andrés, que son las personas que están a cargo de escenografía e iluminación, que se dedicaron a hacer un trabajo súper pulcro e intuitivo frente a la obra. Primero, siempre cuando uno trata de llevar un trabajo que es de época, uno se puede ir por muchos lugares, desde una escenografía absolutamente realista y poner el velador, el mueblecito, con los libritos, con 50 mesos, con el aperitivo. Creo que lo más asertivo fue... dejar un espacio en blanco para que la historia fuera lo que más importara, mucho más que el espacio, y que el espacio se volviera un actor junto con la luz. Con lo que tú decías y el trabajo de iluminación, nosotros hablábamos con Andrés en términos súper básicos, era volvamos cuática a esta escena. Cuando entra el personaje de la criada menor, hay un ambiente que se siente y que todos deben sentirlo, no solamente los actores, el público también debe contarse esa historia. Aquí pasa algo extraño,
algo inquietante,
algo extraño va a pasar. Y creo que tanto el vestuario junto con la iluminación y la música en esta obra en particular necesitan ir cumpliendo un rol fundamental, que es a la par con el actor.
Gabriela Torrejón y Andrés Poirot. Gabriela Torrejón en la escenografía y el vestuario, y Andrés Poirot en la iluminación.
Y eso como actor, ¿son elementos que tú percibes, digamos, como incidentes en el resultado?
El otro día Polo conversaba con un gran director chileno, que él me reclamaba, porque yo le decía, pero ¿qué teatro te gusta? Me decía, ¿qué teatro te gusta? No voy a decir el nombre para qué, pero... Pucha, me encanta, no sé, el espacio vacío, despojado, pero ¿por qué el espacio vacío? ¿Tú sabes lo que significa teatro? Me decía, no sé, lo olvidé, lo que se ve, me decía. Y claro, y él me estaba hablando y él estaba, obviamente estaba justificando su manera de hacer teatro con esto que es componer una atmósfera completa, un universo total en los actores, contenerlos en algo. Claro, me di cuenta que nosotros estamos haciendo lo mismo con la barba en el teatro que estamos haciendo ahora también. Hay una atmósfera que contiene, hay un universo que contiene estos dos personajes, por eso se vuelve medio cinematográfico también, que es lo que hace esta compañía tan afamada de este director con el que hablaba.
¿Qué hace que esta obra siga vigente después de prácticamente casi un siglo? Ya son como 90 años que han pasado desde 80 y tantos años desde que se escribió esta obra. ¿Qué consideras tú que hace, Bárbara, que resuene en nosotros el año 2024?
Bueno, yo creo que, como dijo César al principio, la psicología acuña el tema del gaslighting. Este tema de que hoy en día a todo le tenemos que poner un título, como el ghosting, el gaslighting.
Es como diagnosticar los comportamientos.
Sí, todo. Que de verdad lo considero fundamental, porque es un poco psicoeducación, es el entender. Exacto. Qué es lo que te está pasando, porque muchas veces uno dice me pasó o sentí que, y uno no tiene un nombre. Entonces lo que encuentro increíble, que es lo que a mí personalmente creo que hace trascender la obra, es que plantea en esos años, no acuñando el término, sino que es de los años los que acuñan, claro, y se toman de esta obra para decir la sutil manipulación de la realidad. Se llama gaslighting gracias a esta obra. Entonces, sin duda que por eso y por muchas cosas, creo que también hacer un thriller en teatro es una de las pegas por lo más difíciles que me ha tocado hacer. Es impresionante porque tenemos demasiadas plataformas, demasiada información de cómo está muy bien hecho. De hecho, uno va al cine y uno inmediatamente entra en un lugar increíble con los subwoofers y los sonidos por todos lados. Entonces, en el teatro, lograr que el público se meta en la historia como viendo una película, a mí me parece que es un tremendo, tremendo mérito que tiene la obra.
El otro día conversaba con Marco Antonio de la Parra y decía que este tipo de teatro, antiguamente en los años 30, 40, era muy normal, era muy como que estaba bien de moda que todo el teatro tuviera como un suspenso, claro. ¿Quién es el asesino? ¿Qué está pasando aquí? Como que era parte del cotidiano en la cartelera teatral. Ya no es. Pero estamos nosotros.
Ah. Para mantenerlo vigente.
Para mantenerlo
vigente. Oye, la obra se está dando de jueves a domingo. Hoy tienen función hasta el 15 de diciembre. Esto en Teatro Soco, ahí en Lo Barnechea, ¿no es cierto?
Avenida La Dehesa.
Avenida La
Dehesa. 1500.
Avenida La Dehesa, 1500.
Así es.
Ah, para los que vayan en auto, hay estacionamiento.
Sí. Gratis.
Gratis.
Súper cómodo.
Hay lugares donde comer. Después,
y tomarse un vinito también, tomarse y conversar la obra.
Sí, es todo el.
Está todo dado para ver La Trampa o Gaslight, ¿no es cierto? Le quiero agradecer muchísimo a nuestros invitados de esta tarde, Bárbara Ruiz Tagle y César Sepúlveda. Muchas gracias, mucho éxito, gracias, no solo en esta hora, sino que también en todo lo que viene. Esté muy bien.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, ya tenemos que partir. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilensis con Arturo Fonten, Sofía García Huidobro y Matías Rivas, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Francisco Aravena, y mañana a las 8 de la noche Luna Jazz con Santiago Ramírez. Nosotros nos juntamos el lunes para más aire fresco aquí en Radio. Ah, y antes de despedirnos, recuerden, el domingo a las 6 de la tarde, una transmisión especial de Duna y La Tercera con la cobertura de las elecciones, a todo lo que ya se va a comenzar a saber a esa hora de la noche, a esa hora de la tarde en realidad, tipo 7:30, ya iremos a tener resultados, pero todo el análisis, la conversación, el diálogo, las entrevistas, las reacciones van a estar ahí en nuestro especial eleccionario. Nos vemos el domingo. Sí, pues. Chao, chao.